Cada 24 de marzo se produce un acontecimiento que todos guardamos en el corazón por mucho tiempo. Es casi como una cosecha, como que fuéramos de cosecha, a cosechar memoria, a cosechar verdad, a cosechar justicia. Estos 24 fueron sembrados por las queridas madres, abuelas, hijos de Plaza de Mayo. Ellos han sido los artífices que nosotros hoy podemos tomarlo y hacerlos nuestro. En este sentido, queremos hablar con una de las organizaciones que siempre ha estado al frente de la organización precisamente de estos acontecimientos, el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Hoy estamos en contacto con Matías Perdomo y con él queremos hablar acerca de este acontecimiento que sucedió ayer. ¿Cómo estás, Matías? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Manuel? Magdalena, muy buenas tardes. El gusto es mío también de charlar un rato con ustedes acerca de esta fecha tan importante.
Seguro que sí, Matías. Estuviste, por supuesto.
Sí, sí, una marcha, bueno, muy numerosa, como suele ser en los últimos tiempos, y un 24 de marzo bastante particular también, a partir de lo que está viviendo tristemente nuestro país en estos momentos, que lógicamente también nos trae el recuerdo y la reivindicación de los compañeros y compañeras desaparecidos, a partir de encontrar muchas similitudes que pasó en 1976 y la triste realidad que nos toca vivir, ¿no?
Claro. Digo yo, vos notaste en el acontecimiento de ayer una revitalización de los deseos de la gente por seguir profundizando los derechos humanos.
Bueno, sí. La verdad que nosotros, no hablo solo desde el MEP, sino desde el Movimiento de Derechos Humanos, de todos los organismos que somos los encargados, por así decir, de canalizar la celebración y el recuerdo de este día, siempre, año tras año, nos sorprendemos también de cómo van tomando distintas improntas estas marchas que bueno, afortunadamente también logran que participen muchísimas personas que suelen no tener cierta movilización, pero que los 24 de marzo lo tienen en calendario, ¿no? Como una fecha muy especial para recordar, reflexionar y, por supuesto, para, como decimos nosotros, brindar la luz.
Cuando el MET hace una evaluación de este acontecer, los 24 de marzo, ¿encuentra allí nuevas agendas para el trabajo del MET?
En alguna medida sí. Digamos, nuestra tarea como organismos es bien específica y quizá está orientada a otras cuestiones, pero por supuesto que la agenda de derechos humanos es bien amplia y nos mantiene alertas permanentemente acerca de las nuevas vulneraciones de derechos que se producen, ¿no?, día a día. Lamentablemente, de un tiempo a esta parte debemos sí recalcar que existen un montón de derechos que se están vulnerando, no solo los más básicos que tienen que ver con la salud, con la alimentación, con la vivienda, con la educación, sino también bueno, los que sufren día a día los trabajadores y trabajadoras, lo que está pasando, la difícil situación que están viviendo las barriadas más vulnerables a partir de un aparato parapolicial que se está montando cada día con más crudeza en esos espacios, y por supuesto con otras lógicas que tienen que ver, por supuesto, con un talante persecutorio, ya sea hacia las organizaciones políticas, sociales. Tenemos una triste historia también aquí en Mendoza, al igual que en Jujuy, con los presos políticos de la Tupac. Uh-huh. bueno, hay una agenda, por supuesto, que siempre se reactualiza más allá de las tareas propias y que históricamente, digamos, hemos llevado adelante desde el movimiento ecuménico.
Y digo yo, los juicios, hemos tenido últimamente algunos movimientos interesantes, importantes, hace un par de semanas atrás. ¿Y ahora qué viene? ¿Qué viene para adelante? ¿Hay algo más?
Sí, sí, por supuesto. A fines de marzo está pautado que comience el noveno juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Mendoza. Más precisamente se va a trabajar, el juicio se eleva a debate oral a partir de las causas que hay contra la inteligencia del ejército en Mendoza. Va a haber alrededor de 20 imputados, algunos que han recibido condena por otros juicios. Pero por supuesto que esa tarea sigue, a pesar de algunas letanías que se han producido también. Vemos algunas malas señales por parte de la justicia federal de ralentizar un tanto las audiencias. Esto no solo pasa en Mendoza, sino a nivel nacional también, a condenas quizá un poco más laxas. Y bueno, y por supuesto también algo que estamos en contra, acerca de las prisiones domiciliarias de los represores y genocidas. Vos te referís más precisamente hace dos semanas al juicio de apropiación de Cristina Domínguez, la 117. Sí. Ahí particularmente el MED no estuvo representado legalmente, porque esa es una querella que llevó adelante la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Ah, bien.
Porque, bueno, en el caso de las nietas, siempre las querellas las lleva adelante Abuelas, pero por supuesto lo hemos vivido muy de cerca, además porque los dos abogados que representaron Abuelas, el doctor Pablo Salinas y la doctora Viviana Beigel, son parte del elenco jurídico y nuestros abogados, quienes coordinan el equipo jurídico del Movimiento Ecuménico.
Según tu mirada, no sé si te comprometo.
No, por favor.
¿Cómo ves la justicia federal acá en Mendoza?
Bueno, aquí la justicia federal, afortunadamente, tuvimos un juicio que ha sido noticia mundial el año pasado, a partir del enjuiciamiento que se hizo sobre lo que era la cúpula de la justicia federal, con años bien entrados de democracia, ¿no? Hasta hace poquito nomás, Otilio Roque Romano, Luis Francisco Miret, Petra, Buzo, Carrizo, que eran los cinco jueces que estaban enjuiciados, bueno, fueron hallados culpables por la justicia, alguno no recibió condena porque se había fallecido, pero lo que se logró contrastar y comprobar en ese juicio, que ha sido de los más importantes en la República Argentina por su dimensión, por el número de jueces implicados, no solo como cómplices, sino como partícipes del terrorismo de Estado, creo que marcó una referencia ineludible en términos de cierta purga en la justicia federal que venía siendo gobernada prácticamente en Mendoza por esta cúpula. Y bueno, y por supuesto existen los problemas de siempre también, acerca de vacantes que no son cubiertas. Últimamente ha habido algunos movimientos, pero dentro de todo, digamos, nosotros estamos bastante conformes en el sentido de haber logrado no solo llevar a juicio, sino también a una condena social muy fuerte sobre lo que fue el funcionamiento de esa cúpula, que por supuesto participó activamente en el genocidio en Mendoza.
Seguramente, seguramente. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos en contacto con Matías Perdomo del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, y con él estamos reflexionando acerca de lo que dejó el 24 de marzo, y también queremos reflexionar acerca de lo que está haciendo concretamente en el área de derechos humanos el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos de la calle San Lorenzo, porque queremos hacerlo visible y queremos hacerle propaganda, digamos así. ¿Eh, Matías?
Bueno, cómo no. Muchas gracias, en todo caso. Bueno, nosotros tenemos históricamente un área de trabajo a partir digamos, del trabajo minucioso y de contención y estar siempre cerca del ámbito familiar de las víctimas del terrorismo de Estado, que tiene que ver con el armado de causas para lo que finalmente hemos logrado desde hace unos años llegar a la justicia. En esto quiero destacar la comprometida labor incesante, tenaz y un ejemplo para nosotros de dos luchadoras, Pocha Camín y Elba Morales, que lamentablemente ya no están con nosotros, pero nos dejaron todo ese caudal de trabajo y afortunadamente pudieron comprobar, estando en vida, muchos logros, ¿no? Muchos resultados de ese trabajo. Entonces, por supuesto que esa tarea nos sigue comprometiendo. Ha sido una tarea ardua en términos de investigación, con muchas peleas, ¿sí? para llegar finalmente a la justicia, pero bueno, que hemos logrado encaminar de alguna manera. Más allá de eso, hay otra cuestión que tenemos pendiente y que nos ocupa mucho en este sentido, que es el saber dónde están los compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Trabajamos desde hace unos años en una hipótesis con mucha investigación, con muchas pericias y con mucha energía y horas de trabajo en lo que fue el ex campo de tiro Las Lajas,
perteneciente
a la Fuerza Aérea, ahí en el departamento de Las Heras, donde sostenemos que puede llegar a haber enterramientos clandestinos. Afortunadamente contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de San Luis.
Ah, muy bien.
A partir de que, bueno, el lugar donde fue visto con vida por última vez Mauricio López.
Así es.
Mauricio López, que fue el primer rector de la Universidad Nacional de San Luis, fue justamente en Las Lajas.
Así es.
Por lo tanto, digamos, la hipótesis de trabajo es que no solo Mauricio López puede estar en algún lugar de ese predio gigantesco, sino también otros compañeros y compañeras.
Claro.
Lamentablemente no hemos tenido hasta aquí resultados concretos, pero continuamos trabajando en gabinete con un equipo de profesionales de la Universidad Nacional de San Luis, que sumado, digamos, al trabajo también que se realiza en el MED y el sostén jurídico de nuestro equipo de abogados, bueno, mantenemos la expectativa y no vamos a renunciar de ninguna manera a buscar a nuestros compañeros y compañeras.
Seguro que no.
Esa es una de las facetas. Otra de las áreas importantes que tiene el Movimiento Ecuménico es el trabajo en el área de identidad. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en Mendoza es parte de la Red Nacional por la Identidad.
Claro.
Que es, digamos, está integrada por todos los nodos que tiene Abuelas de Plaza de Mayo, para buscar también a los nietos y nietas de que aún no saben cuál es su verdadera identidad.
Así es.
En ese sentido, y aprovecho, digamos, la situación o la posibilidad que me das para tirar el chivo o la publicidad de nuestra tarea, uh-huh. Los jueves el área de identidad atiende todas las consultas que van llegando acerca de jóvenes, ya no tan jóvenes, que tienen dudas sobre su identidad y que posiblemente sean hijos o hijas apropiados por la última dictadura. Hacemos un trabajo con mucha discreción, con mucha contención. Tenemos ahí un par de psicólogas también que están trabajando en esa área. Y bueno, intentamos, aunque el caso no lo amerite, también guiar en todo caso a aquellas personas que no conocen su verdadera identidad y que descartamos que sean hijos e hijas desaparecidos, al menos también orientamos a buscar, ¿no?, en otros lugares, en otras posibilidades. Ustedes saben que a partir de la conformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, con el material genético de los familiares desaparecidos, se puede cotejar posiblemente un caso de que sea positivo en términos de hijos o hijas que han sido apropiadas en la dictadura. No es universal, el banco es justamente de familiares de personas desaparecidas, por lo tanto, aquellas personas que pueden tener alguna adopción fraudulenta o que tienen dudas de otro tipo, digamos, lamentablemente...
No es para eso.
Pero sí puede descartar al menos eso y sí podemos orientarlos también en la búsqueda por otros carriles.
¿Qué días? ¿Jueves?
Los jueves, a partir de las 10.
De las 10 de la mañana.
Sí, lo que les decimos a todas las personas es que, porque hacemos una consulta más privada, más discreta, inicialmente lo que les pedimos es que en caso de duda saquen un turno para ser atendidos al correo electrónico que es mevmendoza@yahoo.com.ar.
Bien, esto lo vamos a tener en cuenta para...
un correo y ahí inmediatamente le damos un turno para que puedan ser atendidos con bastante
bien, bien. San Lorenzo, ¿cuánto es este?
San Lorenzo 478.
478, entre Chile y Mitre, ¿no es cierto?
Entre Chile y Mitre, donde funciona también la Fundación Ecuménica de Cuyo.
Exactamente.
Es la fundación que nos da cobijo, que de alguna manera somos también parte de la fundación a partir de nuestra labor en derechos humanos.
Claro. ¿Hay talleres o algo previsto en el tema de derechos o alguna otra actividad que la fundación esté dando que se pueda anunciar?
En este momento no, estamos culminando justamente con estas semanas que son bien arduas de trabajo, pero sí, habitualmente también esa es otra pata de trabajo que tenemos ahí en el MED, que es el promocionar también de alguna manera esta historia, lo que nos pasó, y en ese sentido hemos establecido desde hace un par de años una articulación bien fuerte con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, a partir también del trabajo de Claudia Domínguez, la nieta 17, y hemos lanzado un programa que está mayormente dirigido a los docentes de Mendoza, pero que en general en muchas actividades puede participar público en general, que lo hemos denominado Mendoza por la Identidad. Así que, por supuesto, Manuel, que en cuanto tengamos una actividad prevista,
Por supuesto, desde ya. Matías, vos estás formando un equipo junto con otros integrantes ahí, todos jóvenes, ¿verdad?
Estamos con la vocación de renovar, por supuesto, de renovarnos institucionalmente. Afortunadamente, digamos, estamos teniendo buena recepción en algunas personas que quieren colaborar con esto. Así que muy de a poquito se van entrometiendo en la temática y enhorabuena porque es una cuestión que hay que poner bien el acento, ¿no?
Claro.
El tema de la renovación de las instituciones, que se acerque cada vez más jóvenes a participar de esto y sobre todo ahora que lo vemos tan en contraste, ¿no?, con lo que pasó en el año 76.
Seguramente, ¿no? Y entonces, acá no cabe aquello de que los derechos humanos son un curro, ¿no?
Bueno, no, lamentablemente son esas bravuconadas de algunas personas que no son casualidad, ¿no?
Seguro.
Son las personas que fueron la pata civil aquella,
seguramente,
la dictadura tan cruel.
Un oxímoron, ¿eh? Un oxímoron. Los derechos humanos son un curro, un oxímoron. Bueno, Matías, te agradecemos una enormidad que te hayas prestado a esta entrevista, no va a ser la última. Y bueno, mi deseo y el deseo de acá de la Radio Cuyún es que ustedes mantengan viva la llama de la Pocha y de la Elba, ¿eh?
Bueno, yo te agradezco mucho, Manuel. Hay un saludo a Magdalena también, y el reconocimiento de nuestra parte también al laburo que hace particularmente Radio Cuyún, este medio comunitario muy importante que a veces tengo la oportunidad de escuchar, pero que conozco su historia y que ojalá se multiplique y no quede solamente en algunas experiencias heladas en medios comunitarios, que tomen su ejemplo. Y por supuesto, también el llamado ahí a esa comunidad que tiene mucha historia de organización.
Así es.
A continuar en la lucha y continuar resistiendo.
Vos sos comunicador también.
Así es.
¿Trabajás en algún medio?
No, en este momento estoy trabajando en el otro diario, que es un...
Ah, magnífico. Esta mañana lo visité.
Muy bien.
Bueno, muchos saludos a Nasif, ¿eh?
Perfecto, cómo no, te los voy.
Che, bueno. Te mando un abrazo, Matías.
Un abrazo, Manuel.
Gracias por la entrevista, ¿eh?
No, por favor, hasta luego.
Chaucito.